Bueno, son las 9:30, las 8:30 en la Comunidad Canaria. Hablemos de economía. Don Juan Ramón Rayo, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Respuesta, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas.
Comparecencia del gobernador del Banco de España, que cada vez pinta menos, según decís vosotros, pero que cada vez que habla os promueve todo tipo de interés.
Bueno, a ver, es la Comisión de Investigación sobre la Crisis Económica, es una comisión que está bien que se realice o estaría bien que se realizara siempre y cuando fuera una comisión con perfil técnico y que tratara de pues indagar y conocer las cosas profundas de por qué hemos entrado en crisis y qué medidas habría que tomar para evitar regresar a estas depresiones tan profundas que de vez en cuando pues sufre las economías occidentales. Sin embargo, pues todo tiene pinta de que la comisión se irá convirtiendo progresivamente en un circo con armas con titulares que servirán de armas arrojadizas para que cada partido político alimente a su parroquia. Y hoy ha comparecido Linde. De momento no ha habido mucho ruido entre los diputados, pero el gobernador del Banco de España sí nos ha dejado algunas declaraciones que a mí me parecen destacables. Y destacables no por lo nuevo que cuenta, no porque haya desvelado ningún dato que desconozcamos, sino porque ha admitido reiteradamente su ignorancia o la ignorancia del organismo, primero a la hora de anticipar qué influencia tendría la burbuja inmobiliaria en la crisis económica, en la economía española. Dijo que el Banco de España no quiso pinchar la burbuja que se gestó entre el año 2001 y el año 2007 porque pensaba que sería capaz de digerirla sin mayores contratiempos. Tampoco fue capaz de anticipar que las fusiones frías entre las cajas de ahorros no servirían para recapitalizar y reflotar el sistema financiero español, y tampoco fue capaz de anticipar el golpe duro que supondría la segunda recesión económica que empezó en el año 2011. Es decir, al final el Banco de España está diciendo que es un regulador y un supervisor que no se entera de nada. Y esto es algo que aquí ya hemos dicho muchas veces, y es algo que además no viene de nuevas. No solo es una cuestión del Banco de España, no solo es una cuestión del INDE, no es una cuestión de MAFO. Hace casi 10 años, en Estados Unidos, se organizó una comisión de investigación calcada a esta. Un poco antes, hace una década, pero también allí la organizaron. Y en octubre de 2008 compareció Alan Greenspan, el que fue el gobernador o el presidente de la Reserva Federal entre el año 87 y el 2006. Y dijo más o menos lo mismo. Le preguntaron si se había equivocado en algo y él dijo que parcialmente sí, que el modelo que él había utilizado para entender el mundo económico durante 40 años se había demostrado que no servía. Pues bien, aquí pasa algo parecido. Entonces le estamos dando todo el poder a un regulador que es el que supuestamente nos tiene que salvar de crisis y de calamidades económicas diversas, y recurrentemente nos enteramos de que este regulador en realidad está ciego.
De todas formas, vamos a ver, aquí lo que ha sobrevolado es un nombre, que es el de Miguel Ángel Fernández Ordóñez. O sea, el periodo sobre el cual se ha puesto la lupa, claro, no afecta todo a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, pero sí el momento en el cual esto explota, ¿no? Él ha hablado del periodo 2001-2007, Luis María Linde, y ha hablado de que durante ese periodo no se consiguió ver qué era lo que estaba pasando, cómo se formaba la burbuja, y por lo tanto no se limitó la concesión de crédito, que claramente no se iba a poder recuperar. Que a partir de ahí entras de cuajo en qué es lo que ocurre a partir de ese 2007. O sea, para que la gente se haga una idea, entre 2004 y 2009 el crédito hipotecario subió de unos 70.000 millones a 320.000 millones. Claro, siguiendo la pauta de lo que ha dicho Luis María Linde, las alertas que tenía que haber puesto en marcha el Banco de España para evitar que se concediese eso, que al final es lo que acaba tumbando las cajas de ahorros, es lo que acaba provocándonos el problema de solicitud de un crédito internacional, etcétera, etcétera, todo eso se tendría que haber evitado si hubiesen sonado esas alertas. Es decir, hubiese bastado con que el Banco de España hubiese estado vigilando, y la gran incógnita que había ahora, porque había dos versiones, todo el mundo daba por hecho que lógicamente no se había visto, pero había como dos versiones entre la gente del Banco de España y los técnicos financieros que no están en el Banco de España. El Banco de España más o menos se defendía diciendo que ellos no tenían instrumentos adecuados para haberlo podido frenar, que simplemente podrían haber hecho indicaciones. Claro, la gran novedad hoy de la declaración de Luis María Linde es que ha dicho que sí que se podría haber frenado. Es decir, que hubiese bastado precisamente con esas indicaciones, con las circulares del Banco de España, con haber hablado con los bancos, para que se hubiese limitado. Es decir, básicamente lo que ha venido a decir es que una gran parte de la culpa, por no decir prácticamente toda, de lo que pasó con las cajas de ahorros, la tiene un señor llamado Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Él no lo ha dicho así, pero evidentemente coges las fechas, coges la evolución del crédito, coges lo que ha pasado y coges lo que él ha dicho, que sí que se podía haber evitado, y dices, vale, Miguel Ángel Fernández Ordóñez...
Yo, en el caso de... O sea, MAFO yo creo que tiene bastante culpa o mucha culpa en toda la pésima reestructuración del sistema financiero español que se lleva a cabo a partir del año 2008-2009. Fue un absoluto desastre. Linde hoy lo ha justificado como tratando de minimizar el coste que tenía para el erario público, pero fue un desastre. Es decir, o bien recapitalizas metiendo dinero del contribuyente, o la solución que a mí me gusta, pero que no la querían adoptar, que es imponer pérdidas a los acreedores para que se recapitalice sin aportar dinero del contribuyente. Pero una de dos. Lo que no tiene sentido es juntar basura con basura esperando que una montaña de basura sea menos basura. Pues no. Toda la acumulación de esa basura, yo ahí ya sí veo menos imputable la responsabilidad a MAFO. ¿Por qué? Porque MAFO entra a mediados de 2006 y ahí ya estaba todo el pescado vendido. Es verdad que quedaba casi un año de burbuja, tampoco se hizo nada durante ese año, pero que ya todo el mal ya estaba hecho. Aunque lo hubiesen frenado nada más llegar MAFO, el desastre habría sido prácticamente el mismo que ahora. Por tanto, también hay responsabilidades de la administración previa, pero más allá de responsabilidades, insisto, al final es muy difícil cuando te enfrentas a una burbuja pincharla. Porque para pinchar una burbuja es de decir se acabó la fiesta. Y si tú dices se acabó la fiesta, puedes incluso provocar una crisis económica temprana. Y claro, si todo el resto del mundo está creciendo a buen ritmo, etcétera, y tú, porque se te han cruzado los cables, con acierto a lo mejor, pero se te han cruzado los cables, provocas una crisis interna, pues a ver quién gana elecciones o quién sigue en su cargo con ese balance, ¿no? Entonces, yo creo que más que depender de instituciones como los bancos centrales, que nos están prometiendo que van a supervisarlo todo, lo van a controlar todo y que no va a pasar nada, cuando vemos que recurrentemente va pasando, hemos de ir hacia sistemas financieros que sean resistentes o resilientes, como se dice ahora, frente a las calamidades propias de un ciclo económico. ¿Cómo se consigue esto? Pues con más solvencia de las entidades financieras y sobre todo con más liquidez. ¿Cuál es el problema? Que las políticas monetarias expansivas de los bancos centrales no solo son neutras a la hora, no son neutras a la hora de, digamos, favorecer esa mayor solvencia y liquidez, esa mayor resistencia del sistema financiero, sino que lo que promueven, por el contrario, es que todas las entidades financieras deterioren gravemente su solvencia y su liquidez. Por tanto, nos prometen supervisión, no la cumplen, y lo que sí hacen es contraproducente para tener un sistema financiero que sea resistente frente al ciclo económico.
Pero, yo estoy de acuerdo en que si de veras esta comisión a lo que fuese intentar sacar una solución, debería ir por esa línea de pensamiento. Perfecto. No lo va a hacer, uno, porque no tiene ninguna intención de trasladar este tipo de mensajes. Les importa un soberano comino, cuál puede ser la solución a futuro. Y, desde luego, por lo último, por lo que van a optar, viendo el pelaje que hay ahí dentro, es por una solución que le quite poder a distintos organismos políticos, ya sean nacionales o ya sean internacionales, BCE, etcétera. Pero el caso concreto de lo que ha apuntado Luis María Linde, vamos a ver, yo tengo la sensación de que está señalando a una persona muy en concreto. Y además yo tengo la sensación de que el Banco de España hasta este momento había intentado pasar un poco de puntillas porque consideraba que esto podía tener un daño de imagen y un daño corporativo para la propia institución, ¿no? Para el Banco de España. Porque visto desde fuera, dices, vale, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Caruana, no sé quién, todo el mundo lo ve como Banco de España. El otro día, Fernando Eguidazo, en la presentación, porque ahora se ha hecho esta comparecencia, pero hace como tres semanas, se presentó un informe muy amplio sobre lo que había pasado en la crisis financiera. Lo presentó Fernando Eguidazo. Y Fernando Eguidazo ahí dio una piedrita más, lanzó una pedradita más. Y dijo que el Banco de España, entre otras cosas, que había cosas que evidentemente no podía hacer, pero sí podía haber solicitado al gobierno que hubiese tomado él las medidas legislativas necesarias para irlo frenando. Y que tampoco lo hizo. A ver, Miguel Ángel Fernández Ordóñez no es una persona que venga del sector técnico. Miguel Ángel Fernández Ordóñez no era una persona que venía de la capa interna, de los empleados internos del Banco de España, no venía de otra entidad financiera, no. Venía de ser un cargo político, venía de veintipico años de Partido Socialista y venía de ser el secretario de Estado de Hacienda designado por el gobierno de Rodríguez Zapatero. Entonces, ¿quién podría y quién tenía la capacidad para haberlo hecho? Un señor que se llama Miguel Ángel Fernández Ordóñez. O sea, Miguel Ángel Fernández Ordóñez tenía en su mano el instrumento financiero para haber ido frenando los créditos hipotecarios que se estaban concediendo al sector hipotecario, al sector inmobiliario, para haberlo ido frenando y que no se hubiese montado la burbuja. Miguel Ángel Fernández Ordóñez podría, por ejemplo, en el momento en el que empiezan todo el resto de países a tomar medidas serias, en el año 2008-2009, haberse metido en ese carro. Es que tampoco lo hizo. Al revés, se estaba liando a decir que esto aguantaba, que no había ningún problema y que con las famosas fusiones dentro de los territorios de cada comunidad autónoma, para no fastidiar a los señores de cada comunidad autónoma, que con eso valía. Evidentemente no bastó. Y además podía haber solicitado una reforma legislativa. Tampoco lo hizo. Y yo simplemente lanzo una pregunta. Teniendo las tres capacidades, las tres potestades. Oye, en el caso, por ejemplo, de la salida a bolsa de Bankia, es el único que no está imputado. Entonces, vamos a ver, aquí yo no sé muy bien con qué intención se ha hecho y sobreentiendo que Lindo lo ha hecho con toda la intención técnica. Pero es verdad que se está aportando una información que dices, oye, si de veras esta persona podía haber solicitado reforma legislativa, podía haber incrementado los controles, podía haber restringido de alguna manera la concesión del crédito que formó la burbuja. ¿Cómo puede ser que en la principal salida pseudofraudulenta o analizada en estos momentos judicialmente sea el único que no está imputado?
Bueno, el gobierno de Zapatero ya ha reconocido en diversas ocasiones, por ejemplo, por boca de Miguel Sebastián, que nunca nos planteamos pinchar la burbuja. Esto es una declaración textual de Sebastián. ¿Por qué? Pues por lo que comento. Porque cuando estás en el gobierno, ser el aguafiestas y el que pincha la burbuja es muy duro. Pero si nos fijamos, los dos fallos que se han cometido desde la perspectiva del Banco de España son muy similares. El primero lo ha reconocido hoy Linde y es... Bueno, los dos los ha reconocido, lo que uno más explícitamente. El primero que ha reconocido explícitamente es: nosotros confiábamos en que la burbuja la pudiéramos digerir y que no provocara ningún gran quebranto en el conjunto de la economía.
Ellos confiaban en la recuperación a partir de 2009.
Claro.
Y que eso les ayudaba a lavar
todo. De entrada, confiaban en no entrar en crisis en 2007 y 2008.
Sí, sí, sí. Es decir,
bueno, vale, hay una sobrevalorización de la vivienda, será una caída más o menos suave, una desaceleración, pero esto se irá digiriendo y el modelo productivo irá cambiando sin que se desplome todo. Pero luego, efectivamente, es el segundo fallo es que a partir de 2009-2010 habría recuperación y que, por tanto... entre fusiones frías, que era una manera de ganar tiempo y juntar algún banco que tenía o alguna caja que tenía un poquito más de capital con otra que tenía menos y a ver si la media salía un poco mejor, y sobre todo con emisión de preferentes, emisión de acciones vía salida a bolsa de Bankia, a ver si captábamos un poco más de capital de los pequeños ahorradores, eso le daba algo más de colchón a las cajas, y si ya había recuperación a partir de 2010, 2011, 2012, pues ya, bueno, incluso a lo mejor no eran magníficas inversiones, pero más o menos se recuperaba, etcétera. Problema, también lo ha dicho hoy Linde, no anticipamos la depresión de 2012 y la influencia que eso iba a tener sobre el sistema financiero. Como no lo anticiparon, todo el sistema financiero español, que habían intentado aguantar como podían sin entrar con recapitalizaciones estatales serias, se vino abajo. El sistema financiero más sólido del mundo se vino abajo con todas las de la ley. Y ahí ya sí que hubo que meter dinero del contribuyente porque de nuevo no se quiso rescatar a las cajas a costa de sus acreedores.
También, hablando del sistema financiero, también he hecho referencia al papel del Banco de España en la crisis del Popular. Digo, por utilizar una terminología que sea más o menos poco agresiva, lo de la crisis del Popular me parece un eufemismo, pero bueno, el hundimiento del Banco Popular, y sorprende que él haya dicho hoy, si yo lo he entendido bien, que el Banco de España no ha tenido ni arte ni parte, o sea, que no ha intervenido ni para bien ni para mal, lo cual es sorprendente porque es el regulador, o sea, que no haya intervenido para mal, entiendo que lo diga, pero que no haya intervenido para bien, es decir, que no se haya anticipado a la crisis y que haya tratado de evitarla, es sorprendente.
Sí, o sea, yo entiendo que se refiere a que no ha tenido ni voz ni voto a la hora de decidir qué solución se le daba al Popular, porque eso pasó a la Junta Única de Resolución Europea y se decidió fuera de las manos de Linde. Pero efectivamente, bueno, en los últimos días hemos...
Pero cuando el enfermo ya estaba en la UBI.
Sí, sí, claro.
Es que tú puedes evitar que el enfermo llegue a la UBI.
Bueno, de nuevo nos volvemos a enfrentar al típico problema de que esta gente se atribuye una omnisciencia que no tiene. Es decir, esta gente, los reguladores, nos prometen que lo van a vigilar todo, lo van a controlar todo, no va a haber fallos, y los fallos son sistemáticos. Más que nada porque, al margen de que puedan ser corruptos o no, dejemos de lado la honestidad, son personas y las personas se equivocan, y si les das muchas competencias, mucho poder, se van a equivocar sobre asuntos muy importantes, muy serios, y los demás vamos a confiar en que no se equivoquen cuando, insisto, se equivocan recurrentemente. En el caso del Popular, pues bueno, en las últimas semanas, o en los últimos días, mejor dicho, hemos visto informaciones bastante contradictorias. Por un lado, un informe del Banco Central Europeo ha venido a decir que con 1.600 millones de recapitalización había suficiente para reflotar el Popular. Otro, pues las provisiones que verdaderamente ha dotado el Banco Santander para absorber el Popular, así como el descuento al que el propio Santander está vendiendo la cartera de activos inmobiliarios, de la cual se desprende, si lo vende a esos precios, unas pérdidas de en torno a 10.000 millones sobre esa cartera de activos, incluso más. ¿Qué interpretación es correcta? Pues, de nuevo, nos falta información, solo estamos accediendo a las conclusiones de las deliberaciones, pero no tenemos las deliberaciones ni los datos que han utilizado para efectuar esas deliberaciones.
Además, sí que es verdad que a partir de 2014, que entra en funcionamiento ya el mecanismo europeo, el Banco de España pierde esa potestad. O sea, lo que está diciendo Juan Ramón es verdad, tiene presencia en esa junta, pero no tiene la capacidad de adoptar una decisión cerrada, ¿no? Ahora, vamos a ver, a partir de ahí, yo creo que lo que ha hecho Luis María Linde ha sido dejar claro, oiga, legalmente yo no tengo nada que ver en esto, porque los años 15, 16 y 17 yo en esta película no estaba, pero yo sí tengo la sensación, lo hemos hablado ya en otras ocasiones, de que hay unos cuantos puntos por ahí flotando, unas cuantas dudas, que cuidado con este tema porque pueden acabar provocando una situación un tanto extraña, por lo que estáis contando. De hecho, a mí sí que me consta que el Banco de España en la fase final, y la información yo creo que es buena, sí intentó por el mecanismo, lo que pasa es que es un mecanismo muy reducido para cuantías mucho más pequeñas, creo que es hasta 2.000 millones. Se intentó introducir liquidez en el Banco Popular precisamente porque se daba cuenta de que no era un problema de solvencia. Es decir, lo que ha dicho Luis María Linde de que él estaba convencido de que era exclusivamente una cuestión de salida de depósitos, de pérdida de liquidez, no solamente es que lo haya dicho, es que realmente se lo creía hasta tal punto que el organismo sí intentó hacer esa inyección. Creo que esa inyección de hecho se llevó a cabo y posteriormente incluso intentó un mecanismo adicional que lo recoge todo el mecanismo europeo, en el cual tú puedes solicitar al gobierno que con cargo a los presupuestos se inyecten partidas adicionales. El gobierno se quitó de en medio, dijo que no iba a intervenir en una especie de rescate, no rescate, como lo quisieran llamar, de una entidad privada, y se quitó de en medio, que también es lógico entenderlo, pero es verdad que la versión que él está dando de nosotros intentamos apuntalarlo, sobreentiendo que no lo quiera dar en esta sede, porque precisamente si va a defender la versión de no pudimos hacer nada porque estábamos fuera, si hay una pequeña gatera, si hay una pequeña puerta regulada en la normativa europea que te permite llegar a una cierta intervención. ¿Cuál era el problema? Que el Banco Popular iba a una dimensión, iba a una velocidad muy superior a esa.
Pero fijaros, yo hoy he leído, es verdad que no sé si mi análisis es el correcto porque me falta, digamos, fundamento último, pero me parece que no es difícil llegar a esa conclusión. He leído en varios periódicos digitales cosas como, por ejemplo, según el Banco Central Europeo, al Banco Popular le hubieran bastado 1.600 millones de capital para haber resuelto su crisis. Y también he visto que en algún lugar oscuro de Europa, porque claro, se habla de Europa como si Europa fuera algo que es fácil de entender, se le echa la culpa, no sé cuál era la expresión que he leído literalmente, la histeria de la prensa que aceleró el proceso de crisis, lo cual es una manera, me parece a mí, de señalar directamente a la CNMV, porque claro, si tú entras en un desideratum de informaciones que ponen en riesgo la cotización de una entidad financiera, lo que tienes que hacer es suspender la cotización, cosa que no se hizo. Es decir, que al final, incluso en Europa, nos pueden llegar a decir que hemos matado apresuradamente a un muerto, que si se hubieran tomado algunas medidas elementales previas podría haber salvado la vida.
Es que yo empiezo a tener la sensación de que después de haber hecho toda la operación, después de la asignación, se están empezando a dar cuenta en distintas sedes, y una de ellas es la europea, de que cuidado porque va a haber reclamaciones muy potentes y esto puede no acabar bien. Es decir, se le puede acabar dando judicialmente la razón a la gente que lo está reclamando. Y yo empiezo a tener la sensación, hoy lo ha hecho el Banco de España, y dice, oiga, yo a partir de 2014 yo en esta película no estaba, ¿eh? A mí déjenme en paz. Lo ha hecho Europa. A mí la parte de Europa también me llama mucho la atención porque vale, perfecto, usted se supone que en estos momentos le está poco menos que indicando la puerta y diciendo, oiga, la CNMV quizás tendría que haber parado determinadas informaciones que no tenían un respaldo real, y hay algunas de ellas, de hecho se ha citado informes que hablaban de quiebras, etcétera, un mes antes, cuando no era cierto, no existía esa situación de quiebra, y no es verdad. De hecho, en las últimas 3-4 semanas salen 18.000 millones de euros. Sin esos 18.000 millones de euros, y la información se publicó antes de la salida de esos 18.000 millones de euros en depósitos, la situación del banco ni por solvencia ni por liquidez era como para haber caído. Entonces, ahora la Unión Europea empieza a señalar que esas informaciones se colaron. Si esas informaciones se colaron, quiere decir que se intervino de alguna manera o se alteró el funcionamiento normal del mercado. Si se altera el funcionamiento normal del mercado, se supone que tiene que intervenir la CNMV. Pero lo está diciendo la Unión Europea, que a su vez sí es el organismo que a partir de 2014 tenía la capacidad de supervisión. Oiga, si usted tenía el cotejo real de que esa entidad era solvente y de que la cuestión era una cuestión de liquidez, usted también podría haber levantado el teléfono. Usted tiene la capacidad también de llamar a un país y decirles, oiga, este banco es sistémico. Puesto que es sistémico, a partir de este momento es mi función supervisora. ¿Usted qué hace? Eso lo pueden hacer. Es decir, yo empiezo a tener aquí la sensación de que empieza a oler mal esta patata y está cada uno echándosela al de al lado, y ya veremos cómo acaba, porque la afirmación de la Unión Europea, con las mismas, la CNMV o el Gobierno de España se la puede devolver. Y dice, oiga, haber llamado usted.
¿Tú qué opinas, Juan Ramón?
Yo sigo siendo bastante escéptico con que fuera solo un problema de liquidez. Básicamente porque si además era un problema de 1.600 millones, como se ha dicho, no habría costado nada, incluso por los propios inversores de referencia dentro del Popular, hacer esa aportación. Es verdad que los problemas de liquidez luego pueden intensificar la situación de una entidad financiera. Ya es, de todas formas, significativo, ya lo hablamos, que una entidad financiera que sea solvente no disponga de activos descontables en el Banco Central Europeo para acceder a liquidez, pero en todo caso, si hubiese sido solo un problema de liquidez, creo que habría habido una fácil solución mucho antes incluso de llegar a la situación de los últimos días. Pero si no es solo un problema de liquidez, evidentemente cuando se te añade el problema de liquidez ya te termina de machacar, ¿no?
Juan Ramón, entonces el problema lo tiene todavía más grave la Unión Europea, porque si de veras es un problema de solvencia, ¿por qué no ha avisado? Claro, la capacidad supervisora la tenía el organismo europeo.
Sí, es decir, a ver, volvemos a lo de siempre. Valorar un banco, es decir, creo que tenemos mucha fe en los supervisores y valorar un banco no es nada sencillo. De hecho, el propio Popular, recordemos, estaba en un proceso de reevaluación de su cartera de activos inmobiliarios. Es decir, los que tenían los activos no sabían cuánto valían. Ya que lo tenga que saber la Junta Única de Resolución, que no solo supervisa al Popular, sino tropecientos otros bancos sistémicos de Europa, y que además tendrá el equipo que tenga, pero no está dentro de las oficinas valorando activos, pues bueno, sobre el papel, sobre el marco regulatorio queda muy bien, porque parece que estamos ahí protegidos por esa junta, pero en la realidad, a efectos prácticos, eso no sucede. Por tanto, se nos vende una protección que es ficticia y que evidentemente luego, claro, pueden venir reclamaciones por haber vendido algo que no existe.
Bueno, dejadme que los últimos dos o tres minutos de la tertulia se lo dediquemos a una noticia que yo no hubiera destacado, pero que Carlos Cuesta ha seguido con mucho interés, que es el asalto por parte de los aduaneros del yate de Cristiano Ronaldo. He leído luego que con carácter rutinario, con carácter de una inspección rutinaria. ¿Por qué te llama tanto eso, la atención esa noticia?
No, porque cuando he empezado a comprobarlo, porque esto del impuesto de matriculaciones sobre las embarcaciones de recreo, yo tampoco lo tenía muy cotejado. Y bueno, me he puesto a buscar información. Hay una polvareda montada entre la gente que tiene embarcaciones de recreo de muchísimo cuidado, porque sí que debe ser cierto que es medianamente rutinario. Otra cosa es que lo que ya no es rutinario es que te saquen fotografías por todas partes, que esto salga a los 5 minutos reflejado en todos los informativos. Eso ya es otra cosa. Pero es que la norma del famoso impuesto tiene una pinta que no me extraña que la gente se esté quejando. Es decir, tú compras una embarcación de recreo y vale X. Pagas el impuesto de matriculación correspondiente, ta, por los metros, de eslora, ta. A partir de ese momento, cualquier mejora que tú hagas, se supone que tú tienes que pagar, creo que es un 12%, tienes que pagar un 12% sobre todas las mejoras. A partir de ahí empieza el truco. Se supone que dentro de la capacidad inspectora que tiene aduanas o la agencia tributaria, tienen capacidad de comprobar si le has puesto un timón nuevo, si le has cambiado los motores, pero claro, es que esto significa que a partir de ese momento te puedes colar en cualquier barco.
Pero la policía aduanera, que tiene que saber si el timón es nuevo o viejo, ¿no?
Para exigirte que pagues por la mejora del barco. De hecho, en los comentarios había uno que decía, yo he cambiado la radiobaliza y automáticamente me han exigido el impuesto. Y digo, pero si se te estropeó la vieja, ¿qué tienes que hacer en un barco?
¿Y eso es competencia de la policía aduanera?
Aduanas es agencia tributaria. Sí. Entonces, todo lo que son barcos utilizan el cuerpo de aduanas, pero realmente la actuación es de la agencia tributaria. Pero que es que al final se convierte en una norma que es diabólica. Dice, oiga,
yo estoy... O sea, que no te abordan para saber si llevas sustancias raras o has hecho algún comercio extraño.
Ese es el comentario generalizado que hay. Que al final se han dejado una especie de puerta abierta para que con la disculpa de vengo a comprobar a ver si usted ha declarado realmente todo el valor del barco a efectos del impuesto de matriculación. No. Se cuelan con una cámara y te miran a ver y luego, lógicamente, chequean esas imágenes a ver si los que están en el barco son los que están, a ver si hay gente que no debería estar, a ver si hay determinadas cosas encima de la mesa. Pero claro, en el momento en el que tú cruzas esto con una embarcación de Cristiano Ronaldo, digo yo que con los medios informáticos que hay ahora, alguien les debería haber avisado y les habrá dicho, esa embarcación es la de Cristiano Ronaldo. Si no queréis hacer el ridículo, sino tal, lo que me llama la atención es que no solamente nos hayan frenado, sino que lo hayan hecho y encima con cobertura de prensa al minuto. Y dices, no sé muy bien exactamente con qué intención se ha hecho esto.
Las fotografías que aparecen en ese reportaje gráfico, efectivamente sorprendente, son de un Cristiano Ronaldo bastante relajado, no parecía muy preocupado por la inspección, estaba el tío bastante distendido y bastante risueño con sus amigotes, ¿no?
Sí. No, porque está claro que él no llevaba nada, pero que la norma, no me extraña que haya polvareda montada, porque la norma al final, y dices, oye, vale, la agencia tributaria de aduanas tiene que tener potestades para comprobar determinadas cosas entre los barcos, vale, me parece muy bien, pero la gente también tiene que tener garantizada su intimidad. Entonces yo esta historia de allá que voy al asalto, me cuelo con una cámara, grabo, luego comprobaremos las imágenes, porque se le han colado dentro de un habitáculo que puede ser perfectamente identificable con una vivienda, cámara en mano.
No hemos sido capaces de captar el interés de Rayo, que está ahí enganchado a su teléfono.
En cuanto ha ido Cristiano Ronaldo ya.
Que no tiene yate de recreo y que por lo tanto ha decidido que esta noticia...
No es algo que de momento me preocupe demasiado, salvo por la inseguridad jurídica a la que ya nos tiene acostumbrados pues la agencia tributaria y Montoro en general a la hora de entrar donde quiera y como quiera y cuando quiera para, en última instancia, rapeñarnos todavía más.
Bueno, señores, gracias un día más por acompañarme en esta tertulia económica. Juan Ramón, hasta la próxima. Carlos Cueste también, un saludo muy cordial. Un buen consejo para los socios de Libertad Digital y aquellos que quieran serlo.
Pues sí, porque la cuota no cambia, pero las ventajas aumentan y además ahora es mucho más sencillo hacerse socio. Solo hay que entrar en internet, teclear www.clublibertaddigital.com y ir siguiendo las instrucciones. En todo momento el club además atenderá las dudas por correo electrónico en el siguiente mail, club@libertaddigital.com o en el teléfono 91-409-4002. La cuota de socios son 10 euros al mes, pero hay una suscripción anual de 110 euros y tiene un pequeño descuento. Así que no lo dudéis, haceros socios y disfrutad de todas las ventajas que tiene el Club Libertad Digital.
En Casa de Herrero, es Radio.